Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Qué bendición poder encontrarnos en casa un sábado más. Le damos infinitas gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder compartir esta noche en familia. Antes de iniciar con el tema de hoy, como hemos venido haciendo desde hace un par de meses, cada inicio de mes lo que hemos venido haciendo es reconocer el servicio, el esfuerzo, el tiempo y la dedicación de alguna persona que sirve en esta casa, que sirve en esta familia, que invierte su tiempo, que invierte sus talentos, que invierte en sus recursos y que ha estado bendiciéndonos con sus dones y talentos. Es ese trabajo de hormiga indispensable para que una iglesia o cualquier comunidad de fe pueda llevar adelante la tarea. Así que hoy queremos reconocer el trabajo de Facu. Facu, un aplauso para Facu. Gracias, Facu. Facu llegó a esta casa hace más de un año ya, creo que está cerca de ser 2 años por ahí en agosto, y bueno, desde entonces nos ha bendecido con sus dones y talentos. Es el amo y señor de la batería, así que gracias, Facu, por tu servicio. Bendices nuestra vida, que el Señor continúe bendiciendo tu vida y prosperándote en todo lo que haces. Muchísimas gracias. Bien, Facu. Bien, continuamos con esta serie, como mencionaban Gabriel y Anto ahí, que estuvieron de lujo en esa presentación y en esa bienvenida. Muchísimas gracias. Como mencionaban ellos también, en estas últimas semanas hemos venido desarrollando esta serie que lleva por título Manos a la Obra. Es una serie que está basada en el libro de Nehemías y que tiene que ver básicamente con cómo, de la misma forma en la que Dios usó a Nehemías para reconstruir las murallas de Jerusalén y regresarle la dignidad a su pueblo, nos quiere usar a nosotros hoy para reconstruir vidas. Vivimos en una sociedad que se encuentra rodeada de escombro, ¿sí? Violencia, hay indiferencia ante la crisis social, hay crisis familiar, como veíamos ahora en el anuncio del Congreso de Familia. Relaciones fracturadas, producto de todo el estrés y el agotamiento que ha ocasionado la situación mundial en los últimos años. Hay enfermedad en el mundo. Y es a nosotros, a la iglesia, al pueblo de Dios, a sus hijos, por la fuerza, el poder y la capacidad que nos otorga el Espíritu Santo, que Dios quiere usarnos para construir lo que el pecado ha destruido, lo que el pecado está destruyendo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad, aún dentro de la iglesia. La pregunta es, cuando vemos un cartel como este, si nosotros estamos dispuestos a poner manos a la obra en aquella tarea a la que Dios nos está convocando en este tiempo. Entonces, a manera de resumen, como para contextualizarnos un poco antes de entrar en el tema de hoy y repasar brevemente los mensajes anteriores, la primera semana nosotros estuvimos hablando un poco sobre el corazón saludable de un líder, ¿sí? Vimos esta característica en Nehemías, ahí empezando nomás en el capítulo 1, versículo 4, alguien que no esconde lo que hay en su corazón, sino que se permite abrirlo. Él saca lo que hay allí, saca lo que le duele y toma tiempo en la presencia de Dios para sanar, para procesar y hacer duelo por el impacto que provocó en su vida la noticia de todo lo que está sucediendo allá en Israel. Su pueblo está sufriendo, su gente está sufriendo, su familia está sufriendo, y eso a él le duele. Le provocó un impacto profundo. Ese fue el primer paso en el proceso de reconstrucción de murallas. Nehemías no inició al frente de multitudes, no inició moviendo sus influencias a ver quién podía ayudarle en esa tarea, no inició organizando una agenda detallada y una buena estrategia. Esas cosas sirven, sí, no estoy diciendo que no. Pero el proceso de reconstrucción de murallas de Jerusalén bajo el liderazgo de Nehemías empezó en intimidad con Dios procesando todo el impacto emocional que esa situación estaba ocasionando en su vida. Y esto es lo importante aquí, esto es lo que intentamos atesorar en nuestro corazón en un punto como este. Hay una realidad personal de cada uno de nosotros que necesitamos atender en nuestras vidas para culminar con éxito la tarea que Dios nos está encomendando, ¿sí? Yo no puedo seguir ignorando las cosas que debo atender en mi vida. Yo no puedo seguir ignorando esos ladrillos que se me han caído y dejarlos allí en el suelo. Yo necesito levantarlos si quiero ser efectivo en la tarea que Dios me está pidiendo hacer en este tiempo. No puedo ignorar a veces la realidad que hay cosas en mi vida que necesitan ser puestas en orden. La semana anterior, en el segundo tema, hablábamos un poco sobre líderes que marcan diferencia. ¿Cuáles son las actitudes de un líder que marcan diferencia? ¿Cómo es la actitud de un líder que trasciende, sí? Personas que no pasan desapercibidas por la vida de otros, sino que dejan una huella profunda por la forma en la que se relacionan, por la forma en la que reaccionan en las circunstancias. Y para nosotros, por el tiempo tan particular que estamos viviendo a nivel mundial como sociedad, nos es urgente replantearnos y preguntarnos, cuestionarnos a nosotros mismos, ¿de qué manera estoy yo pasando por la vida de otros? Cuando yo conozco a alguien y me relaciono con otras personas, ¿cuál es el impacto que yo dejo en la vida de estas personas? ¿Somos gente que suma? ¿Somos gente que levanta? ¿Somos gente que anima? ¿Somos gente que reconstruye? ¿O somos todo lo contrario? Tenemos que ser honestos con Dios y con nosotros mismos. Hoy continuamos con el tercer tema de esta serie y vamos a estar profundizando en lo que considero yo fue la acción más importante que llevó a cabo Nehemías en su proceso de reconstrucción. Como ya mencioné, fue su primera acción y en definitiva esto fue lo que marcó una diferencia considerable en el proceso de reconstrucción. Marcó diferencia en todo lo que este hombre hizo para Dios. Y me refiero a la oración, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando sobre lo que yo he titulado cultura de oración, ¿sí? Tiene que haber cultura de oración en nuestras vidas. Tiene que ver con el impacto de la oración en nuestras vidas y en la necesidad que tenemos nosotros hoy de ser hombres y mujeres de oración, ¿sí? El texto dice que Nehemías oraba a Dios día y noche. La oración no era algo ocasional en la vida de Nehemías. No era algo que él decía, sí, tengo 5 minutos libres en la corte del rey, voy a aprovechar esto para orar, pero si estoy muy a full lo dejo para... No, él era constante en su vida de oración. Dice el texto que él oraba día y noche. Era su cultura, era su estilo de vida. Algo que lamentablemente no ocurre mucho en la iglesia de hoy, ¿sí? Dicen los números y puedes buscar muchas encuestas que se han hecho a nivel mundial, en Estados Unidos, en América Latina, y los resultados que siempre arrojan estas encuestas es que cada vez son más los cristianos que no logran abrir espacio en sus agendas para pasar tiempo con Dios. Con razón nuestro impacto en la sociedad es tan débil. Queremos hacerlo todo en nuestras fuerzas, no en las fuerzas de Dios. Y esto yo lo mencioné en los 2 mensajes anteriores y voy a mencionarlo de nuevo porque para mí es de suma importancia. Nosotros no deberíamos atrevernos a levantar tan siquiera un ladrillo, alzar un martillo, a poner un clavo, a tocar una puerta, a iniciar un proceso de reconstrucción sin antes haber pasado tiempo hablando con Dios. Es allí donde yo me alineo con la voluntad de Dios y con lo que hay en su corazón y en su agenda. En oración, ¿sí? Es en oración donde yo me aseguro que lo que voy a hacer es algo que Dios quiere que yo haga, ¿sí? Necesitamos preguntarle, Dios, ¿es por aquí? Es allí donde encontramos fuerzas, valor, sabiduría para hacer las cosas bien. Es en oración donde las puertas más difíciles, las puertas más grandes, fuertes, que han estado bloqueadas, empiezan a abrir, ¿sí? Y allí es donde se producen los milagros más sorprendentes en nuestra vida. Hay cosas que solamente se ganan por la vía de la oración. No hay otra forma. Es allí a los pies de Dios. No importa cuánto sepamos, no importa cuánto argumentemos, no importa cuánto nos esforcemos. Hay cosas que solo van a pasar, milagros que solo van a ocurrir, puertas que solo se van a abrir cuando un hijo o una hija de Dios dobla sus rodillas para clamar al Señor desde el corazón. ¿Sí? Nehemías 1:4, ayuné y oré al Dios del cielo. Él ora a Dios en medio de esta situación. Pero luego dice en el 6, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. ¿Sí? No son las únicas dos oraciones, son 11 oraciones aproximadamente las que hizo Nehemías y que quedaron registradas en el libro que lleva su nombre. Con razón le fue tan bien en la tarea que Dios le encomendó. ¿Qué podemos aprender nosotros de la oración de un hombre como Nehemías? Vamos a orar, poner este tiempo en manos del Señor para seguir escuchando lo que tiene para nosotros. Papá, te damos gracias, Dios, porque podemos reunirnos una vez más como familia, adorarte, Señor, a darte gracias por tu fidelidad, por tu amor para cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, gracias por este lugar, gracias por cada persona que está hoy acá, Señor. Gracias por tu palabra viva y eficaz a la cual podemos exponernos, Señor, para conocerte más y para ser transformados, Dios. Oramos que continúes hablando a nuestros corazones, Dios, y que podamos atesorar, Señor, aquello que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios. Que podamos estar atentos, papá, y que cualquier distracción que quiera impedirnos, Dios, de cierta forma, perdernos aquello hermoso que has traído para cada uno de nosotros, podamos hacerlo a un lado, Señor. Ayúdanos a estar receptivos a tu palabra, Señor, y que ella tenga ese efecto transformador en nuestras vidas. Lo rogamos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, vamos a iniciar con el siguiente ejercicio. Quisiera que por unos segundos pensemos en lo siguiente. Si tuvieras que describir con una sola palabra tu mayor problema en este tiempo, ¿cuál crees que sería? ¿Qué pondrías? ¿Qué escribirías allí? ¿Sí? En una palabra, nada más, ¿cuál es tu mayor necesidad? Aquello que consideras que es tu mayor problema o tu mayor desafío o la prueba más fuerte que estás enfrentando en este tiempo. ¿Sí? Quiero que reflexionemos en esto por 30 segundos, que meditemos y le preguntemos, Señor, ¿es esto realmente aquello que representa el desafío más grande en mi vida? Quédense con eso ahí en su mente, no lo desechen, piensen por un momento en esto. Vamos a regresar a eso en un rato, ¿no? Ahora, si yo les dijera a ustedes que hay una persona acá en la tierra, un ser humano de carne y hueso como nosotros, que tiene la capacidad, que tiene los recursos, que tiene los contactos, que tiene la influencia y el poder necesario para ayudarte en tu situación, con ese problema, con esa crisis, con ese desafío. Y no solo eso, sino que además está dispuesto a escucharte y hacer algo para salir de la situación en la que estás. ¿Qué harías? ¿Qué haríamos? No sé ustedes, pero al menos yo, saliendo de acá, ya le estaría escribiendo, ya le estaría mandando un mensaje para agendar una cita con esa persona y poder charlar con él cuanto antes. Salvo que seamos nosotros personas demasiado masoquistas, orgullosos o tercos como para preferir seguir lidiando solos con la situación, lo más probable es que la mayoría de nosotros acudiríamos a buscar esa ayuda que tanto necesitamos, ¿sí? Ahora, esto es importante, porque la otra razón por la que quizá nosotros no acudiríamos en busca de ayuda es porque no sepamos cuál es en realidad nuestro problema. Esto es importante, quiero que prestes atención, porque de aquí nace el primer punto. Nuestro problema es que muchas veces no tenemos idea de cuál es nuestro problema. Son tantas las cosas que pasan a nuestro alrededor, tantas las cosas que nos abruman día a día, que a veces no somos capaces de identificar cuál es la raíz, cuál es el origen o cuál es la causa del problema. Y lo que estamos haciendo es cubriendo con maquillaje, siendo que dentro hay una infección que necesita otro tipo de tratamiento. Y algunas veces esa podría ser la razón de la poca efectividad en nuestras oraciones. Este es el primer punto. Una oración como la de Nehemías, una oración que marca diferencia, es una oración que le pone nombre a las necesidades, ¿sí? Vamos a empezar desde abajo, el capítulo 1, versículo 11. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. ¿Sí? Paréntesis grande. ¿Honra el nombre de Dios la forma en la que nosotros vivimos? ¿Es lo que estamos pidiendo en oración algo que busca honrar el nombre de Dios? La respuesta a esta pregunta ya podría ir dándonos pistas de por qué algunas veces nuestras oraciones no resultan tan eficaces. Continúa, dice el versículo, y te pido, dice Nehemías, y menciona dos cosas puntuales. Dice que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor de Dios. Del rey, ¿sí? Nehemías, después de exponer el caso delante de Dios, después de reconocer el pecado del pueblo y de abrazar las promesas de Dios para Israel, le hace dos peticiones puntuales a Dios. Le dice: Señor, concédeme éxito, Señor, necesito ganarme el favor del rey. Puntual, al grano, ¿sí? No se anda con rodeos, sabe lo que necesita y se lo pide a Dios. Y aquí nace nuestra pregunta: ¿cuál es esa petición puntual que necesitamos presentar hoy delante del Señor? ¿Sí? Si reflexionas nuevamente en esa palabra o en esa frase en la que pensaste al principio, ¿estás seguro de que es eso en realidad lo que necesitas para salir de la situación en la que estás? Porque muchas veces nos acercamos a Dios y nos perdemos en palabrerías. Es como: Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, abre puertas, pero no somos específicos en cuanto a lo que nosotros necesitamos. Si alguna de mis hijas, por ejemplo, se acerca y me dice: papá, ayúdame, lo primero que yo le voy a preguntar es: ¿y en qué necesitas ayuda? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Sí? Supongamos que me dice: necesito dinero, papá. Salvo que seamos padres a los que no nos importa lo que hagan nuestros hijos, lo segundo que le voy a preguntar es: ¿cuánto necesitas y para qué lo necesitas? ¿Sí? Yo necesito asegurarme que hay una justificación válida y que ellas saben realmente qué es lo que están necesitando. Y sí, Dios sabe lo que necesitamos, eso lo dice su palabra, pero quiere asegurarse de que nosotros también lo sepamos, ¿sí? ¿Cómo quieres que te ayude? ¿Qué quieres que te dé? ¿Cuáles puertas precisas que abra? ¿Sí? Ahora que hemos estado invirtiendo en este lugar para tenerlo cada vez más lindo, para adorar a nuestro Señor, a veces nos hemos encontrado con paredes que tienen una filtración de agua, y algo así ocurre muchas veces en nuestras vidas. Hay alguna fuga que provoca filtración de agua que está dañando la estructura de la casa. Pocas veces nos preocupamos por ubicar dónde está el caño roto, ¿sí? Creemos que con raspar la zona un poco poner algo de enduido por encima y algo de pintura, se va a solucionar. Pero lo cierto es que hasta que no cambiemos ese caño, el problema va a continuar. Pero como sabemos que eso es más costoso, que toma más tiempo, más trabajo y más inversión que lo primero, nos hacemos de la vista gorda. Y esto es lo que nos ocurre. Muchas veces nos presentamos delante de Dios, planteamos lo que según nosotros es el problema, pero en el fondo sabemos que no es eso. Sabemos que hay algo más profundo, que hay algo más adentro en nuestro corazón, pero no nos atrevemos a decirlo porque sabemos que reconstruir eso demanda cosas de nosotros que a veces no estamos dispuestos a hacer, a cambiar o a invertir o a dejar de hacer. No son las deudas a veces el problema. Es nuestra mala capacidad para administrar lo que Dios nos da. No es el azúcar o la sal el problema. Es nuestra falta de disciplina para cuidar nuestra alimentación. No son las personas que me rodean el problema. Soy yo que muchas veces no puedo alejarme de esos círculos que no me convienen, ¿sí? Y ese es nuestro principal problema. Nuestro propio corazón, nuestra naturaleza de pecado. Y pocas veces nos atrevemos a pedirle a Dios que trate primero con nosotros antes de tratar las circunstancias. Siempre es: Dios cambia a mi esposa, Dios cambia a mi jefe, Dios cambia las circunstancias, y a nosotros no necesitamos que Dios nos cambie. Por supuesto que sí. Hay cosas dentro de nosotros que tienen que ser sanadas primero, y llevamos una petición delante de Dios y no recibimos respuesta, pero es porque en realidad Dios primero quiere sanar algo en nosotros, y que en humildad reconozcamos en qué áreas que nosotros necesitamos ayuda. Dios no pone enduido en nuestro corazón. Dios va a la raíz. Él sana corazones, Él transforma vidas. Pero a veces duele. A veces no nos gusta y dice: no, Dios, prefiero quedarme así. Nosotros debemos ser humildes para reconocer cuál es el verdadero problema. Lucas capítulo 10 es la historia del ciego Bartimeo. Dos veces gritó: Hijo de David, ten compasión de mí. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús sabe lo que este hombre necesita. Aún así parece que clamar por compasión no es suficiente. Jesús quiere asegurarse de que este hombre sepa qué es lo que él necesita y qué es lo que Dios es capaz de hacer en su vida. Así que le dice, versículo 51, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Rabí, quiero ver, le dijo el ciego. Rabí, quiero ver. Puedo decirte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Oraciones eficaces son oraciones que en humildad reconoce con puntualidad delante de Dios qué es lo que necesitamos, aun si sea algo en nuestro corazón, en nuestras vidas. Algo que Dios tiene que quebrar, algo que Dios tiene que arrancar, algo que Dios tiene que limar, algo que Dios tiene que limpiar. Muchas veces queremos que Dios cambie a los demás, que cambie las circunstancias, cuando lo cierto es que quienes debemos cambiar somos nosotros. Y esa es muchas veces la verdadera razón del problema. Que Dios nos ayude a todos, me incluyo, que Dios nos ayude a todos a ser humildes delante de Él y reconocer cuál es eso que necesitamos cambiar nosotros primero para que todo lo demás empiece a alinearse en nuestras vidas. Número dos, una oración eficaz que marca diferencia es una oración que reconoce a Dios como la fuente inagotable de recursos. Dios es la fuente inagotable de recursos. Así empieza la oración de Nehemías. Preste atención, estamos capítulo 1, versículo 5. Muchas gracias. Nehemías 1, versículo 5. Señor Dios del cielo, grande y temible. Inicia con esta palabra: Señor. Él acude a Dios como su primer y único recurso. Dios es el Señor de Nehemías, no es Artajerjes. Y Nehemías sabe que no hay nadie más grande ni más poderoso que Dios. Solo Dios puede hacer que lo que Nehemías está por hacer sea posible. No hay otra forma. Es en las fuerzas de Dios, es en el poder de Dios, es con los recursos de Dios. Y en el capítulo 2, cuando Nehemías está frente al rey Artajerjes, y Artajerjes le pregunta, 2 versículo 4, ¿qué quieres que haga?, replicó el rey. Y antes de responderle Nehemías y de presentar la lista de requerimientos que llevaba, nuevamente vuelve a orar a Dios. Dice el texto: encomendándome al Dios del cielo, le respondí. Nehemías aprovecha cada momento para elevar una oración. Él sabe que él depende de Dios. Él sabe que tiene al rey, es un hombre rico, poderoso, tiene influencias, tiene recursos, tiene lo que Nehemías necesita. Pero Nehemías dice: antes de pedirle a este, yo le pido al Señor, que es el dueño de todo. No es Artajerjes, es Dios. Y a partir de ahí le presenta su lista de peticiones al rey. Ahí usted puede leerlas desde el versículo 5 hasta el versículo 9, ¿sí? No solo le permitió que le pidiera regresar a Jerusalén, ayudar a su pueblo, sino que le pidió carta de los gobernadores para que le dieran vía libre, maderas para el templo, para las murallas y para la casa donde iba a vivir Nehemías. Y como un bonus ahí, como un extra, el rey ordenó que Nehemías fuera escoltado por sus capitanes y por su caballería. Y esta es la respuesta de Nehemías en el versículo 8. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Él sabe quién es la fuente. Él sabe de dónde proviene todo. Él sabe dónde surge esa respuesta. De rodillas, en la presencia de su Dios, en la presencia de su Señor. ¿Sí? Regresamos al ejemplo del principio, a esa palabra que tenemos allí en nuestra cabeza. Porque es que cuando nosotros nos enteramos de que alguien podría tener una posible solución a nuestro problema, un banquero, un médico, un amigo, un pastor, una persona de influencia, porque es que muchas veces acudimos desesperadamente corriendo a estas personas, siendo que Dios es el dueño de todo, que Dios es nuestro Señor, que es quien en efecto puede ayudarnos en las circunstancias, no lo hacemos. Nuestra tendencia es siempre la de buscar a Dios cuando los demás recursos se agotaron, cuando las demás puertas se cerraron, ¿sí? O cuando eso que nos ofrecieron y que pensamos que podría ser la solución no logró lo que en realidad nosotros necesitábamos. Quizá puso un poco de enduido en la fuga y duró por un tiempo, pero el problema real no fue sanado, no fue solucionado, porque eso solo lo puede hacer Dios. Dios es el único que puede tapar el agujerito en el caño, cambiar el caño y reemplazar lo que necesite ser reemplazado en mi vida, ¿sí? Un líder que reconstruye en nombre de Dios, un hombre, una mujer que levanta ciudades, familias, personas de las ruinas, entiende que la herramienta más poderosa y eficaz que tiene a su favor no es la influencia, no es el dinero, no son los contactos, no es el conocimiento, es la oración. Es la oración. Y no porque siempre vamos a recibir todo lo que nosotros le pedimos a Dios, pero a través de ella nosotros podemos tener acceso a la fuente inagotable de recursos. Y Él sabrá darnos de acuerdo a lo que Él considera nos conviene más a cada uno de nosotros. Dice Santiago 5:16, la oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué acudimos a buscar ayuda por todo lugar y tenemos al dueño de todo y pocas veces nos plantamos de rodillas a orar con insistencia, pidiéndole a nuestro Señor que obre un milagro en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestros matrimonios? No fue Artajerjes quien proveyó para Nehemías. Fue Dios que usó Artajerjes para proveer a Nehemías en respuesta a su oración. Y sí, lo mencioné en el primer tema. Tenemos que ser agradecidos. No estoy diciendo que no. Tenemos que ser agradecidos con los medios, los canales que Dios usa para bendecir nuestra vida, porque muchas veces son regalos. Casi nunca están en la obligación de hacer lo que hacen por nosotros. Son actos desinteresados y voluntarios de amor muchas veces. Debemos ser agradecidos con las personas que Dios usa para bendecir nuestras vidas. Pero no podemos olvidarnos de dónde provienen, de quién es la fuente, ¿sí? De dónde nace esto. Nehemías lo tenía muy bien claro y nosotros debemos tenerlo también. Dios es el dueño de todo. Salmo 24:1. Lee este texto pensando en esa palabra que tienes en la mente en este momento. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos la habitan. Ageo 2:8. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Cuando tengamos una necesidad, que probablemente sea muy a menudo, de todo tipo, ¿sí? Porque constantemente tenemos necesidades y tenemos que ir a donde nuestro Padre, asegurémonos de acudir primero a la fuente antes de acudir a los posibles medios, porque Dios podría respondernos de la forma en la que menos esperamos. No asumamos que Dios nos va a responder de una manera. Dios es el dueño de todo. Y Él puede usar recursos inagotables que Él tiene y los pone a disposición de sus hijos cuando nosotros nos arrodillamos delante de Él y le decimos: papá, necesito ayuda. Dios, necesito que sanes esto en mi vida. Padre, necesito que me proveas para esta situación en particular. Dios escucha a sus hijos y responde en el tiempo perfecto conforme a su voluntad, ¿sí? Esto es importante. Dice Mateo 7, versículos del 7 al 11. Es uno de mis textos de vida, por cierto. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Y yo sé que al final habla del Espíritu Santo, pero hay un principio importante acá que nos recuerda que nosotros podemos y debemos arrodillarnos delante de Dios a pedirle y a clamarle por nuestras necesidades. Santiago 4:2-3, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Sabe qué es lo que pasa? Orar significa someternos a Dios. Caer de rodillas delante de Dios implica que yo estoy reconociendo quién es mi Señor, quién es el dueño de todo, quién es el que gobierna en el mundo, quién es el que manda mi vida, quién es el que dirige en mi vida. Y a muchos eso no les gusta. Por eso evitan y no oran con constancia. Solo Dios puede hacer lo que nadie más puede hacer en nuestras vidas. Nehemías lo sabía y por eso acudió a Dios en primer lugar, porque él sabe quién es la fuente, sí. Y número 3, este es el último punto. Una oración que marca diferencia. Ya le están haciendo competencia acá arriba, Facu. Aquí lo tengo, Facu. Una oración que marca diferencia es la que busca primero a Dios antes que las bendiciones que provienen de Dios. Ojo. Ese es el anhelo genuino en el corazón de un hijo de Dios: acercarnos a Él en intimidad para conocerle y adorarle, y no solo para que me dé las cosas que yo le pido. Nehemías 1:6. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este, ojo, siervo tuyo, que día y noche ora en favor del pueblo de Israel. Nuevamente hace énfasis en que él es un siervo de Dios. Nehemías sabe, entiende y vive como alguien que está a disposición de Dios y no al revés. Él le sirve al Señor y le recuerda esto en oración, con humildad, con respeto. Señor, acuérdate de este siervo tuyo. Necesito que me ayudes, Padre. Pero más allá de eso, podemos ver que Nehemías ya tiene esta cultura de oración. Él es un hombre de oración. Él buscaba a Dios día y noche para interceder por su pueblo. Él no solo se acercaba a Dios para obtener cosas de Dios. Dios conoce su corazón y por eso el impacto de su oración es tan efectivo. ¿Sí? Nosotros muchas veces tenemos la tendencia a ver la oración como ese lugar al que le voy a presentar a Dios mis exigencias. ¿Sí? Dios, dame, Dios, cumple, Dios, necesito. Y si bien, como mencioné en el punto anterior, la Biblia reitera constantemente que necesitamos presentar nuestras peticiones a Dios con confianza, pedirle al Señor, pero tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el error de ver la oración como una especie de moneda que yo puedo usar para obtener lo que yo quiero de Dios. La oración es en primer lugar una conversación con el Padre, donde yo le conozco a Él, donde Él me habla a mí, donde Él me sana, donde Él provee esa paz inexplicable, donde Él cuida de nosotros, ¿sí? No solo un banco al que voy y presento un documento para obtener cosas de parte de Él, ¿sí? Cuando nosotros no entendemos esto y vemos la oración solo como ese lugar a donde voy a pedir lo que quiero, lo que se me antoja, y no obtenemos lo que queremos en el tiempo que queremos, de la forma en que queremos, empezamos a pensar que estas oraciones nuestras son poco efectivas. Y como creo que son poco efectivas, eso hace que pierda interés en la oración. Pronto se convierte la oración más en una carga para llevar, algo que no quiero hacer pero que debo hacer. Deja de ser un hábito, deja de ser un anhelo que me impulsa a buscar a Dios en intimidad constante. Tiene que ser un deseo en nuestro corazón, conversar con Dios cada día. Es probablemente la conversación más importante que cada uno de nosotros puede tener en su día. Tomar tiempo para conversar con el Creador, para conversar con nuestro Padre, para contarle cómo nos sentimos, para contarle qué estamos viviendo, para plantearle nuestras necesidades, para agradecerle por su amor, por su fidelidad, ¿sí? Cada vez que nosotros oramos, cada vez que nosotros tomamos tiempo para ir a solas a la presencia de nuestro Señor, están ocurriendo milagros en nuestra vida. Milagros que no necesariamente tienen que ver con obtener algo tangible de parte de Dios, sino más bien con cosas que ocurren en nuestro corazón y que transforman nuestra vida. Ahí voy a mencionar tres brevemente. En primer lugar, la oración nos enseña a esperar, nos enseña a desarrollar paciencia. Uno lee el libro de Nehemías y da la impresión de que Nehemías ora y seguido de eso sale corriendo de la presencia de Dios y se va donde el rey a pedir ayuda. Pero no fue así. Nosotros queremos decir amén y que la respuesta aparezca así en el living de nuestra casa, ¿sí? No siempre funciona así. A veces Dios responde de forma milagrosa e inmediata, pero muchas veces Dios quiere desarrollar paciencia en nosotros. Nehemías recibió la noticia de lo que pasaba en Jerusalén en el mes de Kisleu, que más o menos era noviembre y diciembre en el año 445 antes de Cristo, y presentó su petición ante el rey en el mes de Nisán, marzo o abril del 445 antes de Cristo. Pudieron haber pasado entre 4 y 5 meses de paciencia, de espera, de orar, de esperar el momento oportuno, de confiar en que Dios va a responder sus peticiones. Pero ya Nehemías tenía tiempo atrás de estar orando por su pueblo. Dice: clamo día y noche por él. Y supo esperar el momento perfecto, sí. Orar nos hace someternos a los tiempos perfectos de Dios. Nosotros descansamos en que su respuesta ya viene en camino, sí. Pero la oración también nos enseña a confiar en Dios. En estos tiempos donde tenemos esa tendencia a confiar en nosotros mismos, orar nos obliga a abandonar la situación en las manos de Dios. Fíjense con detalle en el texto de Nehemías, allí en el capítulo 2. No es Nehemías ¿Quién va a consultarle al rey? ¿Quién va a buscar al rey a decirle: rey, necesito esto? No. Cuando el rey lo mira triste, el rey le pregunta: ¿qué puedo hacer por tu vida? ¿Qué puedo hacer por tu vida? A nosotros nos toca descansar, presentar nuestras peticiones delante de Dios. Él está obrando en nuestra vida, aunque nosotros no veamos, no bajemos los brazos y no dejemos de orar y demos gracias, porque en medio de la situación, en medio de la espera, Dios está puliendo nuestro carácter. Y número tres, el otro milagro que ocurre en nuestro corazón cuando oramos a Dios es que orar trae paz. Orar nos lleva a experimentar esa paz inexplicable, esa paz que no entendemos. Orar es sacarnos la mochila de nuestros hombros y ponerla en los hombros de Jesús. Es decirle: Jesús, aquí está esto, yo no lo puedo cargar. Me resulta demasiado pesado, es demasiado difícil para mí. No puedo sobrellevar esto. Y ese es el mejor tranquilizante cuando la ansiedad quiere controlar nuestras vidas. No siempre vamos a recibir lo que queremos en el momento, algo tangible, algo visible, pero orar en efecto ya produce milagros maravillosos en nuestro corazón. No podemos dejar de orar. Diez, ¿me ayudas? Voy cerrando con esto. Vamos a tomar la cena del Señor hoy. Nehemías 1 es una mezcla de oración y acción. Es una especie de oración, ¿sí? Él ora y se pone en acción. De hecho, orar ya es hacer algo para empezar a cambiar la situación en la que nosotros nos encontramos, y en definitiva es lo mejor que podemos hacer. Charles Swindoll dice: mientras más responsabilidades tengamos, más tiempo necesitamos para estar en contemplación delante de nuestro Señor. Entonces le pido Amarita, si pronto me ayuda para repartir los elementos, vamos a tener este tiempo de comunión juntos. Pero quiero que reflexionemos en lo siguiente mientras tanto, ¿sí? Me llama mucho la atención, y esto lo he compartido en otras ocasiones, cuando miro a una de estas personas que trabaja en las alturas, ¿sí? Ya sea en edificios, en construcciones, limpiando vidrios muy alto. Me llama mucho la atención porque yo no soy muy amigo de las alturas, ¿sí? Entonces siempre los veo y digo: wow, qué valientes, ¿no? Sé que muchos lo hacen porque no tienen otra opción, pero me desafían, ¿no? El valor de estas personas para subirse a esas alturas, a trabajar para ganarse su sustento. Y pienso en lo importante que se vuelve para estas personas el arnés que usan, ¿sí? Es un instrumento, una herramienta que no les puede faltar mientras están en la labor. Lo necesitan para estar allí, es un requisito obligatorio. Y ese arnés tiene una línea de vida, se conoce con ese nombre, la línea de vida, que es lo que lo mantiene conectado o aferrado o agarrado o sujeto a la superficie o a la estructura, de manera que si se llega a caer esa persona, si se llega a resbalar o si se llega a soltar, no va a terminar en un accidente fatal, porque la línea de vida lo sujeta a aquello a lo que él está afianzado, afirmado o aferrado. Siempre he pensado que la oración es la línea de vida que nos mantiene conectados con el que da vida. Es allí donde nosotros estamos seguros, ¿sí? En cualquier tarea en la que Dios nos esté pidiendo invertir nuestra vida hoy y poner manos a la obra, necesitamos mantenernos conectados siempre con el Creador. Si nosotros nos soltamos de allí, podríamos experimentar también consecuencias lamentables en nuestra vida. Y ahora que estamos en la era tecnológica y la mayoría de nosotros porta un celular, seguramente sacamos nuestro celular y nos fijamos en la lista de contactos que tenemos ahí, y probablemente tenemos algunos que son números de emergencia para nosotros, ¿sí? Algunos quizás hasta lo sabemos de memoria, no sé, el de la farmacia, el de la mutualista, el de algún amigo, el de nuestra esposa, el de nuestros padres, hasta el de la pizzería seguramente está ahí entre los que no pueden faltar, ¿sí? Y está bien, ¿sí? Es bueno tenerlos a la mano, es necesario. Pero no olvidemos nunca que hay alguien que está esperando por nuestro llamado en los momentos más difíciles y angustiantes de nuestra vida. Los anteriores son solo un medio que Dios puede usar para traer alivio en determinada situación, pero quien puede sanar la herida, quien puede dar descanso profundo, quien puede arrancar de raíz lo que necesite ser arrancado, es Dios, nada más, Cristo Jesús. Ahí en la pantalla va a aparecer la portada de un disco. Esta es una banda de rock irlandesa que se llama U2. Quizá algunos de ustedes la han escuchado, a mí me gusta un poco su música. Y en el año 2000 ellos sacaron un disco que se llamó Todo lo que no puedes dejar atrás. Y miras la portada de ese disco y a simple vista todo se ve normal, ¿sí? Es un grupo de amigos esperando en el aeropuerto. Allí están tranquilos esperando su vuelo para moverse a alguna otra ciudad o algún otro lugar donde van a dar un concierto. A excepción del cartel luminoso que aparece en el fondo con las letras J33-3. En la siguiente diapo va a aparecer el cuadrito encerrando el cartel, ¿sí? En una entrevista que le hicieron a Bono, el cantante de U2, él admitió abiertamente profesar su fe en Cristo Jesús. Y él reconoce que pusieron ese cartel en esa portada haciendo referencia al teléfono de Dios. Dice: Dios siempre está disponible para atendernos cuando más lo necesitamos. Y eso lo dijeron justo antes de iniciar una nueva etapa en sus vidas, en las que estaban dejando cosas atrás para empezar a mirar hacia el futuro. Y eso es lo que dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Esto es lo que tienes que llevarte hoy en tu corazón. No importa cuántas personas le den al teléfono no responder cuando ven nuestra llamada y digan: uy, allí está aquel que no me deja en paz. No importa cuántos mensajes de texto y de WhatsApp nos dejen en visto. No importa cuál sea la lista de contactos que aparezca en nuestro móvil, cuántos amigos tengamos en Facebook, en Instagram. Escuche esto: la única persona que va a estar disponible para nosotros las 24 horas, los 7 días de la semana, para escuchar nuestro clamor, así sea a las 3 de la mañana, al mediodía, a la hora que sea, en cualquier momento, es Cristo Jesús. Él nos ama tanto que estuvo dispuesto a dar su vida en una cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos, ¿sí? No hay razón para acudir a Él de último lugar. En primer lugar, corramos a sus brazos, refugiémonos en Él y dejemos que Él nos sorprenda de una forma que nosotros nunca imaginamos. Y no demoremos más, no demores más, llámale, Él está listo para responder nuestro llamado hoy. Y Él tiene la respuesta que tanto necesitamos en este tiempo. Así que mientras Ira y Marita me ayudan a repartir los elementos, le invito a que se ponga de pie. Vamos a tener este tiempo juntos. Y con esa palabra en mente, eso que usted pensó al inicio, eso que bajó a su mente, a su corazón, al principio de este mensaje, y que cada uno de ustedes puede describir como el desafío más grande, el problema más grande o la crisis más grande que está enfrentando en este tiempo, con eso en mente, yo quiero invitarle a que oremos juntos, que traigamos esa petición delante del Señor, que seamos puntuales, que seamos específicos. Esto es entre Dios y nosotros. Solo Él puede ver nuestro corazón, solo Él sabe lo que hay en este momento en nuestra mente, en nuestros pensamientos. No tenga miedo de abrirle su corazón a Él y descríbale con puntualidad: Señor, necesito que me ayudes en mi vida de esta manera, ¿sí? Así que vamos a orar. Señor, aquí estamos, Dios. Como oró Nehemías, papá. Siervos tuyos, Señor, que necesitamos hoy con urgencia que intervengas en nuestra vida, Padre. Quizás, Señor, el camino se ha hecho largo cansado, Señor, difícil. Pero hoy podemos, Dios, acercarnos confiadamente y presentar delante tuyo esta petición, Señor. Tú la conoces, Dios. Tú sabes, Padre, qué es lo que nos pesa en este momento, Señor. Quizás algo relacionado a la salud. Quizás algo, Señor, relacionado a las finanzas. Quizás algo, Dios, relacionado a nuestros matrimonios. Quizás está relacionado, Señor, a nuestras relaciones con nuestros hijos. Quizá tiene que ver con nuestro ministerio, en nuestro trabajo. Quizá tiene que ver, Señor, con alguna relación que se ha venido deteriorando. Quizá tiene que ver, Señor, con algo en nosotros, Padre, que no nos deja avanzar, el orgullo, la envidia, la pereza, la falta de disciplina, la indiferencia, el conformismo, Señor. Tú sabes, Dios, qué es esto que te estamos presentando hoy, Señor, y que sabemos, Padre, solo tú tienes respuesta, Señor. Solo tú puedes, Dios, tapar, curar, sanar, arrancar y reemplazar aquello, Señor, que nadie más puede hacer. Que nosotros no podemos hacer, Dios. Lo presentamos delante tuyo, Señor, sabiendo que nos estás escuchando en este momento, Padre. Que tu palabra nos invita a pedirte, a buscarte, a llamarte, Señor, a clamar a ti, Padre, y que prometes respondernos, Dios. La oración del justo es poderosa y eficaz. Tu oído está atento a la oración del justo, Señor. Dice tu palabra que si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos escuchas, Dios. Y que si tú nos escuchas, podemos estar seguros de que obtendremos lo que hemos pedido, Padre. Enséñanos, Espíritu Santo, a orar conforme a la voluntad de Dios. A ser humildes en este tiempo para reconocer qué es lo que necesito reconstruir en mi vida primero. Quizá tiene que ver conmigo mismo, Señor, algo que necesito cambiar, hábitos, Señor, que tengo que reemplazar, cosas que tengo que dejar de hacer para empezar a hacer otras cosas, Señor, que van a edificar mi vida y que van a edificar la de mi familia. Quizá la forma en la que me relaciono con otros, Padre, quizá la actitud que muestro en el trabajo a mis compañeros o al jefe, o si es que alguien está en posición de jefe, Señor, la forma en la que se relaciona con sus empleados, papá. Quizá tiene que ver en nuestro matrimonio, en fin, Dios, tantas áreas en nuestra vida que hoy podrían estar precisando, Señor, que atendamos con urgencia, Padre. Hoy acudimos a ti, Señor, te clamamos y con confianza sabremos que tú nos responderás, Señor, y que nos vas a mostrar cosas grandes y ocultas que nosotros no sabemos, Dios. Confiamos en que nos vas a responder en tu tiempo conforme a tu voluntad, Señor, porque tú prometiste, Dios, para nosotros que si buscamos primeramente tu reino y tu justicia, todo lo demás, Señor, iba a ser añadido, Dios. Y podemos reposar en tus promesas, Dios. Podemos descansar en tus promesas, Señor. Papá, hoy nos presentamos delante tuyo, Señor, para tener este tiempo de comunión en familia, Señor. Darte gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz, Señor, porque hoy, gracias a eso, Dios, podemos tener acceso al Padre. Tú, Señor, nuestro Papá, que nos has adoptado como tus hijos, Señor, cantábamos ahora al inicio, que no tenemos por qué vivir en esclavitud, Señor. Tenemos un Padre que nos cuida, un Padre que nos protege, un Padre que nos abraza. Aún, Señor, si en algún momento de nuestras vidas sufrimos el abandono, experimentamos el abandono, Señor, de alguien que amamos, Dios, o que amábamos, Señor. Quizá alguien experimentó el abandono de un padre, de una madre, de un amigo, de un hijo, de un ser querido, de un esposo, de una esposa, Señor. Y eso le ha impedido, Señor, desarrollar relaciones saludables porque tiene miedo de que esto le ocurra nuevamente en su vida, papá. Hoy estamos orando, hoy estoy orando, Señor, para que ese sentido, Señor, de que somos tus hijos, Padre, de que no estamos solos, de que no estamos huérfanos, de que tú cuidas de nosotros, de que tú provees para nuestras necesidades, de que tú nos sostienes, de que tú permaneces fiel y nos amas aún en nuestra infidelidad, Señor, pueda sentirse de forma especial y particular en nuestro corazón, Señor. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Sana nuestras vidas, Dios. No queremos seguir maquillando, Dios, aquello que necesita cirugía profunda, papá. No queremos seguir ocultando, Dios, aquello que duele, que lastima, Señor, y que necesitamos atender con urgencia, Señor. Pon el dedo allí y dinos dónde duele, Señor, porque a veces nos duele, pero no sabemos dónde, papá. Hemos pasado por tanto, hemos vivido tanto, Señor, que ni siquiera somos capaces de identificar dónde está la raíz de lo que nos está ocurriendo. Hoy te rogamos, Espíritu Santo, que nos muestre, Señor, y que podamos empezar en tus brazos, Señor, confiando en vos ese proceso que reconstruye nuestras vidas desde cero, Señor. Te lo pedimos en tu poderoso nombre. Gracias, Dios, por la sangre derramada en esa cruz. Gracias, Dios, por tu sacrificio para cada uno de nosotros, Señor. Hoy tomamos este tiempo en familia, Señor. No lo tomamos como algo a la ligera, Señor, como algo que lo hago por cumplir, porque lo hacen todos, Señor, sino que lo hago con la plena certeza y la convicción, Señor, de que tú moriste en esa cruz por mi vida, Señor. Tú derramaste tu sangre por mí, por cada uno de los que estamos hoy acá, que te hemos reconocido como el Señor y Salvador de nuestras vidas, Señor, y esa sangre cubre nuestros pecados, Señor. Esa sangre nos lava, esa sangre nos limpia, esa sangre nos purifica, esa sangre nos desintoxica y nos permite acercarnos a nuestro Padre y recibir el abrazo, el consuelo, la gracia, el amor y el favor de un Dios amoroso que nos ama más de lo que podemos imaginar. Dice Lucas 22, 14 al 20. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron junto a la mesa. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan, dio gracias a Dios por él, luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Con eso en mente, le invito a que pueda comer del pan. Y dice el 20: después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Le invito a que beba de la copa y demos gracias a Dios por su sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por amarnos, Dios, de una forma en la que nadie más podría hacerlo, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que por Cristo Jesús nosotros sabemos cuál es el final de la historia, Señor. Indiferentemente de la circunstancia que estemos pasando hoy, Señor, nosotros sabemos cómo termina la historia, Señor. Gracias, Dios. Gracias por haber provisto, Señor, un sacrificio perfecto para limpiar los pecados de cada uno de nosotros, Señor. Le damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios, por esta reunión, por cada persona que está hoy acá, Dios, orando que tú estés ministrando, sanando sus vidas, reconfortando, consolando, aliviando, renovando fuerzas, Señor, trayendo paz en medio de cualquier circunstancia, Dios. Sana nuestros corazones, Dios. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Limpia nuestros corazones, Dios, te lo suplicamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ver esos puntos ciegos que muchas veces no podemos ver, Dios, pero que necesitamos prestar atención, papá, para poder empezar a caminar en la dirección correcta, Señor. Y entender que muchas veces, papá, por no decir la mayoría de las veces, el cambio inicia en nosotros, Dios. Que haya un cambio de actitud, un cambio en la forma de pensar, un cambio en la forma de hacer las cosas, Dios. Y presentamos delante tuyo también, Señor, nuestras familias, nuestros matrimonios, Dios, nuestros hijos, nuestros trabajos, nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestra salud, Dios. Queremos que tú seas el centro, Dios, y que toques, papá, cada una de las áreas de nuestra vida. Y que como aquel ciego, Señor, delante tuyo, hoy podamos describir con puntualidad qué es lo que necesitamos, Señor, y con fe aguardar, Padre, a que tú obres a favor nuestro de la misma forma en la que obraste a favor de Nehemías, papá. Gracias, Dios, porque eres bueno y fiel, Señor. Oramos estas cosas, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.